Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Y durante este fin de semana vamos a conocer a fondo el presente, el pasado y el futuro de uno de nuestros mejores hospitales públicos, el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Para ello repasaremos con su director gerente cómo ha sido la historia de este hospital durante los últimos 60 años y por qué esa historia ha sido y es sobre todo una historia de éxito. Y así al ritmo de los Stone o los Rolling, como decimos en los barrios, comienza Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. ¡Empezamos! Acompaña hoy el doctor Rafael Pérez Santamarina, que es director gerente del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Bueno, el Hospital La Paz abrió sus puertas el 18 de julio de 1964, fecha significativa en aquella época, y es una historia de éxitos. Un hospital que cumple 60 años, 61 ya, y que debería estar encarando su jubilación, pero es todo lo contrario. Este es un hospital que tiene muchísimo futuro, ¿verdad?
Efectivamente, tiene un futuro además que impresionante. Creemos que este futuro va a ser una remodelación tan grande, que es un hospital nuevo, una ciudad sanitaria nueva, que comparada con las mejores de Europa. Efectivamente, que hemos cumplido ya los 60 años, no se podía hacer ya con todos los problemas técnicos una remodelación, lo que se llamaba antes un plan director, sino que realmente es una construcción de un hospital nuevo funcionando el viejo y que está anexo a él.
Hablaremos de esa reforma. Pero antes de seguir, recibimos, como cada sábado, al doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, apreciados oyentes.
Este fin de semana vamos a charlar con el director gerente del Hospital Universitario La Paz. ¿Y qué importante es la gestión en la sanidad?
Efectivamente. En la actividad de los profesionales sanitarios destaca, evidentemente, la actividad asistencial. Pero es muy importante resaltar que la docencia a todos los niveles, de grado, de posgrado y doctorado, junto con la investigación, son también esenciales. Han de formarse los futuros profesionales y se ha de generar conocimiento científico que sea éticamente bueno, científicamente verdadero y estéticamente bello, para conseguir dar a cada paciente el mejor tratamiento en el momento oportuno, lo que ahora entendemos por medicina de precisión, medicina personalizada. Para poder realizar estas actividades de asistencia, docencia e investigación, es imprescindible también realizar una adecuada gestión, dado que los recursos personales y materiales son limitados.
El Hospital La Paz se ha convertido, sin duda, en uno de los grandes hospitales europeos.
Así es, Sergio. Podemos estar muy orgullosos de la sanidad madrileña en general y de los hospitales en particular. Hoy quisiera destacar al Hospital Universitario La Paz, que fue inaugurado en 1964. Ya más de 6 décadas en la que este centro ha atendido a millones de ciudadanos en la Comunidad de Madrid y de toda España. Tras años de servicio y excelencia y numerosas reformas para adaptar el hospital a los nuevos tiempos y técnicas, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una reforma integral del centro, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. El proyecto, denominado Ciudad de la Salud, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros, conseguirá crear un campus biosanitario mucho más moderno y mucho más innovador para todos los pacientes madrileños.
¿Qué más nos puede contar de ese prometedor futuro?
Bueno, pues este complejo conservará su ubicación estratégica en el centro de la capital, junto a la zona de las Cinco Torres y el desarrollo urbanístico de Madrid, Nuevo Norte, con una extensa red de comunicaciones y servicios. Este futuro hospital La Paz continuará manteniendo su estatus como uno de los mejores centros hospitalarios de Europa, gracias a su especialización, innovación y unidades de referencia. Además, se creará un centro integral de cáncer pediátrico y una unidad de protonterapia, un nuevo centro de investigación, se actualizará la Facultad de Medicina y se creará también una residencia para acompañantes de pacientes desplazados o con ingresos de larga estancia. Así, también para investigadores y docentes.
Pues muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Bueno, Sergio, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, apreciados oyentes. Estoy seguro que el doctor Rafael Pérez de Santa Marina, director gerente del Hospital Universitario de La Paz, aclarará muchos de estos datos y profundizará en el presente y futuro de este gran hospital.
Nosotros, mientras tanto, vamos a tomar un café y volvemos enseguida. Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. Cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Compañía del doctor Rafael Pérez Santa Marina, que es director gerente del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Doctor, hablábamos antes que el Hospital La Paz de Madrid abrió sus puertas el 18 de julio de 1964. ¿Cómo fue a grandes rasgos la creación de este hospital tan importante?
Pues realmente para aquellos tiempos llama la atención lo rápido que se hizo, ¿no? Tiene una parte de estructura metálica que en ese momento estaba de moda y que continúa, es decir, tiene sus diferentes dificultades ahora mismo, sobre todo para la remodelación, por lo cual tenemos que hacer un proyecto nuevo. Empezó la construcción en enero de 1962 y la primera parte de la residencia general costó unos 180 millones de pesetas de la época. Realmente la Paz se hizo, fue un hospital que se hizo en conmemoración de los 25 años de Paz. Y el presupuesto aproximadamente en su momento rondaba los 8.000 millones de pesetas, cuando actualmente pasamos de los 600 millones de euros. Hay una diferencia abismal. Abrió, también el hospital se desarrolló, o sea, empezó primeramente a abrir la parte de la residencia general, el hospital general, después el infantil, trauma, rehabilitación, pero empezó con 30.000 metros cuadrados de construcción, uh-huh, llegando a la actualidad que pasa de los 235.000. Y además, durante todos estos años, fue absorbiendo y construyendo otras áreas, que de las cuales la más importante fue que en el año 2005 se adscribe el hospital de Canto Blanco, uh-huh, que anteriormente, que estaba en cerca de Tres Cantos, y que anteriormente gestionaba el hospital Gregorio Marañón. Por su cercanía, pues lo absorbimos al hospital y en unos años lo pusimos ya en pleno funcionamiento. Y posteriormente, en el año 2013, absorbimos el Hospital Carlos III dentro del Instituto Carlos III, sí, el cual es un hospital de referencia, ya no digo español, o sea, totalmente nacional, en el cual las enfermedades infecciosas es su origen y realmente donde ha ocurrido temas tan importantes como los pacientes de ébola que estuvieron ingresados, uh-huh, hace unos años.
Recordamos, estas más de 6 décadas de historia lo han sido también de historia de la medicina, dado los avances tan notables que se han dado a lo largo de todo este tiempo en distintas especialidades. Algunos de ellos, además, se han reflejado bien en el centro, que tiene no pocos hitos de los que ahora hablaremos.
Efectivamente, es muy importante también otras fechas señaladas en el desarrollo de este hospital, como por ejemplo el convertirse en el año 1970 en el primer hospital clínico de referencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Uh-huh. Ahora mismo ya hay más hospitales que están también accionados, también coordinados con la Universidad Autónoma, pero el primero siempre ha sido, y el de cabecera ha sido, La Paz. Es un hospital enorme, también se ha desarrollado muchísimo la investigación con la creación del Instituto de Investigación de La Paz, que ha estado desde su inicio, ya ha estado considerado como uno de los tres mejores que hay en el país, en España. Y bueno, tenemos muchos grupos de investigación, o sea, tanto la asistencia, la docencia y la investigación son los objetivos fundamentales.
Y están imbricadas.
Están
las
totalmente
tres,
¿no? Imbricados. Un hospital para que tenga calidad, para que continúe avanzando, tiene que potenciar estos tres aspectos.
Entre los hitos recientes del hospital podemos mencionar intervenciones que han sido pioneras, como la sustitución de la aorta torácica por primera vez en la historia, en 2003, o el primer trasplante de intestino tras donación en asistolía, en 2022. Estos hitos son el mejor ejemplo de que hablamos de un hospital que está a la vanguardia mundial.
Efectivamente, nuestros servicios están continuamente desarrollando nuevas técnicas, implantando, y son hitos, sobre lo que comentabas, el primer trasplante intestino de trasdonación de sistolia, y también recientemente una nueva máquina que permite salir a una niña del hospital mientras espera un corazón. También estamos muy al día en el tema y somos pioneros en las terapias CAR-T, sobre todo para pacientes con tumores, no solamente hematológicos, oncológicos, y ahora estamos también con adultos.
Otra de las referencias del hospital son los trasplantes infantiles. Se halla a la cabeza el número de trasplantes infantiles en España y además es el centro coordinador de Transplant Child, la red de referencia europea de trasplantes infantiles, que es la única red asistencial europea liderada por un hospital español. Y es, asimismo, el único hospital de España acreditado para todos los trasplantes infantiles, por lo cual La Paz también es una referencia en algo tan sensible y delicado como son este tipo de trasplantes.
Efectivamente, es la joya de la corona, por así decirlo. El Transplant Child ha sido un éxito y un reconocimiento a nivel europeo de la actividad de quirúrgica del hospital infantil. Tenemos efectivamente todos los tipos de trasplantes infantiles que hay en este momento y lo que se está haciendo, pues desarrollando nuevas técnicas como comentamos con el trasplante intestino tras donación de asistolia, puesto que además hay que considerar que los trasplantes infantiles tienen la dificultad de la donación. No es tan fácil la donación como en adultos. Y hay que aprovechar absolutamente todo lo que se puede para solucionar estos problemas que son importantes y que los resultados son muy buenos.
Esto además demuestra cómo está lo que hablábamos antes, imbricada la investigación en todo momento con la actividad asistencial.
Por supuesto. Y ahí colaboran continuamente áreas aseguradoras, etcétera, etcétera, con donaciones para investigación, para desarrollar estos proyectos y implantarlos después en las técnicas quirúrgicas.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos rápidamente, como siempre, a Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las 4 bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. Teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Thank you. beira do miño, me leva polo meu caminho. Trim vai andando, pasiño a pasiño, e vai me levando cara ao meu destino.
E continuamos en Fórmula Salud, mientras suena Andrés do Barro, con el doctor Rafael Pérez Santamarina, que es director gerente del Hospital Universitario La Paz de Madrid. La Paz es un hospital estrechamente vinculado a la historia de Madrid y de su comunidad. Es parte, por así decirlo, ya de la memoria sentimental de, iba a decir, de cientos de miles, pero de millones de madrileños.
Efectivamente. En este momento estamos considerados el mejor hospital dentro de la reputación. Y ese es una, además es una clasificación hecha por todos los compañeros de todos los medios, no solamente médicos, sino también asociaciones de pacientes, farmacéuticas y demás colaboradores dentro de la sanidad. O sea que estamos orgullosísimos del mismo. Prueba de ello es que casi todos los años tenemos de los mejores MIRs que escojan nuestro hospital para hacer su especialización.
Esa parte tan importante de la docencia, además, de la que hablábamos, y hacer la residencia en un hospital como La Paz, porque los madrileños podemos y debemos, además, estar orgullosos de un hospital como La Paz y, por extensión, de toda la sanidad madrileña, gracias sobre todo a la labor de sus profesionales, ¿no? Desde celadores a médicos, pasando por enfermería, entre otros muchos.
Ese es el valor de un hospital, esos sus profesionales. Sin los profesionales no llegaríamos a esto. Nuestro objetivo es el paciente, pero también tenemos que cuidar a los profesionales. Es nuestro valor intrínseco. Y todo es un conjunto, la organización es el equipo directivo, los médicos, los enfermeros, el personal de gestión, todo es un conjunto. Y es una ciudad sanitaria, es decir, un hospital tiene muchas funciones para que funcione perfectamente todo. Desde la alimentación, la limpieza,
Cualquier detalle. Ahí no puede fallar nada, ¿no? Desde la limpieza.
Tiene que estar en un engranaje continuo. Y la verdad es que tiene con todo el trayecto que ha tenido La Paz está muy bien. El tema es, la gente es muy responsable y consideramos que es el valor añadido que tiene también el hospital.
Y ahí, como director gerente, como hablábamos, no puede perder atención a un solo detalle, ¿no? Es complicado, ¿no?
No, bueno, pero hay un equipo directivo, no solamente el gerente. Bueno, pues sí, ese es el que coordina y coordina un poco el equipo directivo, pero tenemos reuniones continuas de las diferentes áreas para intentar solucionar todos los problemas que surgen, porque un hospital no es un programa para todo el año. Cada día es diferente y te puede ocurrir cualquier cosa donde tienes que adoptar una postura y una solución de una manera inmediata.
Muy bien, doctor. Nos quedan un montón de cosas por hablar, así que si le parece, mañana nos acompaña y seguimos hablando del futuro del Hospital La Paz.
Me parece muy bien, que es un tema muy interesante.
Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida regresamos a Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Diversas organizaciones, tanto de médicos como de pacientes, además de farmacéuticos, han firmado un documento de compromiso para exigir que se mantenga el prospecto en papel que acompaña a los medicamentos. Y es que existe una directiva europea para la eliminación de este prospecto en un plazo de 5 años, un tiempo que parece insuficiente para cerrar una brecha digital que afecta a millones de ciudadanos. Solo el 55,6% de la población de la Unión Europea posee competencias digitales básicas, según la propia Comisión Europea. Así que eliminar el prospecto de los medicamentos puede tener consecuencias muy serias. Hablamos con Ana Sánchez, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
¿Por qué nuestra sociedad no se está prestando mucha más atención a la brecha digital, sobre todo en el caso de los más mayores?
Bueno, pues esa es una pregunta que es lo que está detrás de este posicionamiento que tenemos, que nos hemos unido las organizaciones de OCU en representación de los consumidores, pero también médicos, farmacéuticos, pacientes y mayores, para alzar la voz sobre este punto, ¿no? Porque creemos que en general en todos los servicios que se dan la información es vital, pero en el caso de los medicamentos es especialmente importante y es un tema que no puede minusvalorarse ni dejarse de lado.
Esto es algo que preocupa mucho a nuestros oyentes, porque el formato digital debe ser una opción complementaria, nunca la única, ya sea desde contratos con empresas de telefonía hasta, como en este caso, el prospecto de un medicamento con el que nos estamos jugando nuestra salud.
Eso es, no es un tema exclusivo de los medicamentos, es de cualquier información, que la información digital debe ser, es una ventaja, presenta muchas ventajas en determinados colectivos o en muchas situaciones, pero debe ser siempre complementaria, no debe abandonarse, en este caso el prospecto en papel, que es el que tenemos al lado del medicamento y que se asegura que está siempre junto con el medicamento, para cualquier duda o cualquier, por ejemplo, cuando hay un problema con un medicamento, lo primero que es, o un posible efecto adverso, lo primero que se hace es consultar el prospecto. Y eso es algo que en muchos casos hay gente que incluso prefiere que sea en formato digital, pero no puede dejarse de lado el formato en papel, ya que con eso se dejaría de lado la información a muchísima gente, que además en algunos casos es la que está más medicada y que requiere más información sobre los medicamentos.
El plazo que marca la Unión Europea para eliminar los prospectos de los medicamentos es de 5 años. La adaptación a un modelo exclusivamente electrónico requiere más tiempo para que nadie quede atrás.
Nosotros creemos que sí, que requiere más tiempo. En cualquier caso, esta directiva es un borrador. Lo que estamos hablando todavía no se ha aprobado, pero lo que se está hablando es de 5 años, que nosotros consideramos insuficiente. Es verdad que este tipo de medidas se deben de adaptar a cada situación, a cada sociedad, y aunque hablamos de una directiva europea, entendemos que debe adaptarse la decisión nacional a la realidad de cada país.
Porque además, Ana, eliminar estos prospectos pondría en riesgo la salud de muchísimas, muchísimas personas, especialmente en los colectivos más vulnerables.
Exacto, los colectivos bien debido a la brecha digital tienen menos habilidades tecnológicas, pero también hay problemas de conectividad. Puede ser que en un momento dado no puedas conectarte a la red y por eso no puedes tener información sobre lo que hablamos de medicamentos, que no son productos de consumo, sino que es un producto que en un momento dado puedes necesitar la información. Tenemos la encuesta que hicimos nosotros en OCU sobre este tema. El 78% de los españoles prefieren la información en papel. Y aún suponiendo y aún dando por admitiendo, porque en realidad la información electrónica también tiene sus ventajas, admitiendo esas ventajas, la mayoría, el 74%, prefieren que esa información electrónica fuera complementaria y permaneciera la información en papel.
Ninguno dudamos de esas ventajas, ¿no?, que ofrece el mundo digital, sí, sí. Pero el prospecto en papel del medicamento va más allá de lo informativo, es clave para la seguridad del paciente y casi yo diría que es parte del medicamento.
Exacto, es una parte del medicamento, la información es una parte del medicamento y en especial es verdad que cuando son medicamentos prescritos por el médico está detrás o son dispensados en la farmacia, el farmacéutico también es la referencia en la información del medicamento, pero muchas veces el medicamento se toma como autocuidado en una decisión propia o lo tienes en casa y en ese momento quieres consultar una duda concreta y es en ese momento donde es fundamental, es esencial tener esa información.
Creo que es algo que además nos ha ocurrido a todos. Todos en algún momento hemos tenido que echar mano del prospecto y bien está que estuviera ahí, porque fue útil, sin lugar a dudas. ¿Qué asociaciones, además de la OCU o el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, han firmado este documento de posicionamiento?
Pues hemos firmado, aparte de OCU y el Consejo General de Farmacia, el Consejo General de Médicos, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Es decir, farmacéuticos, médicos, pacientes, mayores y consumidores en general.
Casi nada. ¿Qué peticiones hacen a las autoridades en ese documento de posicionamiento?
Pedimos que, básicamente, que la información en papel sea una obligación legal, mantener el prospecto como una obligación legal, promover medidas inclusivas que incluyan los formatos electrónicos, pero que no dejen de lado el formato en papel, es decir, medidas inclusivas que incorporen a toda la población. En tercer lugar, pedimos fomentar estudios de impacto, estudios que conozcan la realidad en España y antes de tomar cualquier decisión, tener en cuenta esa realidad. En definitiva, proteger a los colectivos más vulnerables y también pedimos impulsar campañas educativas para el uso seguro del medicamento, incorporando el papel del prospecto, ya sea en papel, valga la redundancia, o en formato electrónico.
Porque la realidad, Ana, ahora que no nos escucha nadie, es que la brecha digital se ha agrandado y además está creando un modelo, especialmente a partir de ciertas edades, mucho más incómodo y sobre todo injusto.
Desde luego. Nosotros lo vemos en OCU, lo hemos visto en muchos ámbitos, pues en los bancos, en la brecha digital es una realidad que no podemos obviar. Es así.
¿Crees que falta mayor compromiso por parte de las autoridades para precisamente reducir esa brecha digital y tratar a los ciudadanos como ciudadanos?
Yo creo que hace falta la concienciación y yo creo que por eso el motivo de alzar la voz y yo creo que es muy interesante que haya sido de forma conjunta, no que cada uno lo digamos porque estamos que lo hagamos de forma conjunta para alzar la voz y poner en evidencia lo injusto que resultaría una medida como esta.
Pues muchas gracias, Ana. Esperemos que este documento ofrezca resultados porque además se nos antojan que son muy, muy necesarios.
Desde luego, por eso, el difundir esta información y el dar a conocer esta propuesta, que ya digo que es una propuesta que está A nivel europeo todavía sin aprobar, pero sí que consideramos que es importante tener en cuenta la voz de los pacientes y de los consumidores.
Desde luego. Muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias.
Nosotros hablaremos de brecha digital más adelante en algún programa, porque es algo ciertamente preocupante. Pero ahora, y de momento, nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe you don't see the tears, just let me grieve in private. 'Cause each time I see you, I'll break down and cry.
Walk on. Bueno, pues una vez más la editorial madrileña Reino de Cordelia nos trae unas cuantas novedades en su catálogo. Entre otras, una nueva traducción, ilustrada por Javier de Juan, de El Principito. Y por si no fuera suficiente, también una nueva novela de Alfonso Mateo Sagasta, uno de los mejores poemarios de Luis Alberto de Cuenca, o un clásico estadounidense escrito por Sinclair Lewis. Hablamos con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué ofrece esta edición del Principito con respecto a las que ya existían?
Pues mira, fundamentalmente hemos hecho una herejía, que es que le hemos quitado las ilustraciones a Franz Supey, porque creemos que son muy malas, y no creemos nosotros, lo creía él. Él mismo lo decía, ¿no?, que no sabía dibujar y que no le había gustado lo que había hecho con el Principito. Lo escribió en el exilio en Nueva York, así en la soledad, porque su país estaba invadido por los alemanes, y él decía que le habían quedado ilustraciones muy torpes y además muy infantiles. Bueno, pues ahora que ya está en dominio público ya se puede hacer, porque hasta ahora no lo consentía la familia y los herederos, hemos logrado que un pintor, que es Javier de Juan, ilustre el Principito por primera vez, y además hemos cambiado la traducción. Había una traducción, yo creo que de origen latinoamericano, bastante incorrecta o con muchísimas lagunas, y Paul Luis Núñez, que es uno de nuestros mejores traductores españoles, ha hecho una traducción que me ha llevado mucho tiempo, pero creo que ha quedado muy, muy clara y muy bonita. Entonces es un Principito que no echas de menos las ilustraciones torpes de Saint-Exupéry, pero que al mismo tiempo encuentras pues otras imágenes de otras escenas que jamás han sido ilustradas, ¿no? Entonces yo creo que queda un libro muy bonito y que es todo un homenaje a esa gran novela, ¿no?, que tanto ha vendido en todo el mundo, que es El Principito.
Porque las imágenes son sobre todo un homenaje por parte de Javier de Juan.
Claro, el libro es devolver a Javier de Juan, a Saint-Exupéry, ese Principito que él, por su capacidad para dibujar, nunca logró hacer, ¿no? Ten en cuenta que él muere cuando ni siquiera ha visto publicar la edición en Francia. De hecho, en Francia los originales del Principito, los dibujos, llegaron hace 2 años, que los mandaron desde Nueva York. Lo que han hecho las ediciones francesas, aparte de sacar mucho merchandising de tazas, camisetas, maletines, como al Principito, ha sido redibujar las que había en las ediciones americanas, retocarlas, en fin, un montón de chapuzas. Y yo, la primera vez que se ilustra al Principito, siguiendo un poco las pautas que trazan el libro Saint-Exupéry, pero por un profesional. Ahora el Principito, que es un personaje estático, con unos puntitos en los ojos, ahora por primera vez ríe, llora, bosteza, se sonroja, o sea, cobra vida al Principito, ¿no? Y yo creo que eso es todo un homenaje a ese gran autor, que imagino que estará encantado encantado de leer este Principito, que no es tan torpe como los dibujos que él decía, ¿no? Seguro. Yo creo que es un libro que es muy bonito y yo creo que está gustando mucho.
El libro ha quedado precioso, lo tenemos aquí, y es un libro que es una auténtica maravilla. El libro, además, para todas las edades. Para todos, los niños, las niñas, los abuelos, las abuelas. Otra de vuestras novedades es la nueva novela muy esperada de Alfonso Mateo Sagasta, El Reino de Belmonte, que tiene mucho que ver con Madrid, esta novela.
Sí, es una novela muy madrileña, y además es una novela que Alfonso, que siempre ha merodeado por el Siglo de Oro, y luego en su última novela, Mala Hoja, se desarrollaba en La Habana, en Cuba, en el siglo XIX, ahora vuelve a la actualidad, o sea, vuelve al siglo XX. Bueno, un siglo atrás, ya estamos en el XXI. pero selecciona o escoge una anécdota que yo desconocía, yo no me acordaba, que es que en 1990, ya pasada la muerte de Franco, cuando estábamos todavía en plena transición, preparando la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid decidió que una serie de barrios con infraviviendas, entre los Cerros del Monte, que estaba, pues no sé, próximo a la Dehesa de la Villa, decidió reurbanizarlos. Les pagaba muy poco dinero a los vecinos por metro cuadrado, cuando a 150 o 200 metros se multiplicaba por 10 el precio del metro cuadrado. Y todos los vecinos decidieron declararse en rebeldía. Se declararon en rebeldía, pidieron auxilio y apoyo a las instituciones internacionales, que obviamente no les hicieron caso. Aprovecharon la crisis de las embajadas en Cuba para acogerse a Fidel Castro, y él sí que les hizo caso, porque le convenía, y lograron votar en elecciones en el barrio la independencia de Cerro Belmonte. Se constituyeron en reino autónomo, diferente de España, pusieron una barrera para pasar peaje a los españoles o madrileños que pasaban por el barrio, y en esa lucha titánica que tuvieron que luchar en un mundo que no había redes sociales, no había ni Facebook, ni Instagram, ni X, ni cosas de estas, tuvieron que luchar contra fenómenos tan importantes de la actualidad como era la guerra del Golfo, los crímenes de Puerto Urraco, la crisis de las embajadas en Cuba, bueno, y lograron al final su cometido. Es una novela que recuerda un poco al 47, ¿no? Esa película, sí, que también comenta la gesta de final de los señores que lograron llevar a los altos de Barcelona el autobús de la empresa pública. Sí. Bueno, por esto lograron también, con mucho esfuerzo y con mucha imaginación, pues que les pagaran pues un precio justo.
Una novela que habrá que leer porque es parte de la intrahistoria de Madrid, desde luego. Otro autor que va a estar muy presente también es Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Con dos novedades muy interesantes también.
Sí, dentro de la colección que estamos haciendo, recuperando todos los poemarios de Luis Alberto de Cuenca, con unos pequeños estudios, bueno, a veces no tan pequeños, de profesores universitarios que hablan sobre su obra, vamos a publicar uno de sus últimos libros más importantes, que es Cuaderno de Vacaciones, que es con el libro con el que él gana el Premio Nacional de Poesía. Es un libro bastante extenso y es un libro ya muy de madurez de Luis Alberto. Mantiene todavía ese rasgo de sentido del humor típico de su literatura y esa de su poesía, ese carácter narrativo. Yo creo que es uno de sus últimos grandes poemarios. Y además vamos a utilizar ese poemario de Luis Alberto tan maravilloso para llegar al número 100 de nuestra colección de poesía.
Que no es poco.
Nos parece un hito, ¿no? Hacer publicado 100 libros de poesía. Desde luego. Y además con cierto éxito, o sea que estamos encantados.
Y hay otra novedad de Luis Alberto, que es un libro sobre sus entrevistas.
A Luis Alberto de Cuenca, Adrián Sáez, que es un profesor español que está en la Cara Foscari de la Universidad de Venecia, pues ha hecho una selección y una antología que hemos preparado entre Luis Alberto, Adrián y nosotros, con 25 entrevistas a lo largo de varios años, desde el año 2004 hasta el año 2025, o sea, hasta el año pasado, que es una selección con 25 entrevistas a Luis Alberto, donde él habla pues de su relación con Loquillo, con la Orquesta Mondragón, cuando hizo las canciones de la Orquesta Mondragón y los discos con Loquillo, de su pasión por la literatura de kiosco y la literatura popular, de su ambición y su cariño por Shakespeare, de la poesía narrativa y la poesía que no tiene que aburrir a la gente, en fin. Pues las teorías de siempre de Luis Alberto, que siempre son muy amenas y que siempre busca ese acercamiento a lo pop, ¿no?
Y un libro que a mí tengo muchas ganas de leerlo, es un clásico estadounidense del siglo XX, que es Dodsworth, de Sinclair Lewis. ¿Por qué no debemos perdernos esta novela?
Mira, yo creo que fundamente, aparte de la importancia que tiene Sinclair Lewis, ¿no?, con su novela Babbitt, que creó todo un género de tipología de hombre americano, y Calle Mayor, ¿no?, que es una novela que yo creo que fue la primera que le condujo a que le diera el premio Nobel, porque esta novela, aparte, tiene una parte que se desarrolla en España, va a Toledo y viene a Madrid, los protagonistas, es inédita, o sea, nunca se ha publicado en España. De hecho, yo no la conocía, la conocí porque en un libro que publicamos de Noemí Trujillo aparecía la película que hizo sobre ella William Wyler, que en España se llamó Desengaño. Vi la película y me pareció una película sorprendente, tremendamente moderna para hacer una película de los 50, creo que es, y leímos la novela, y nos parece una novela que está a la altura de las grandes novelas de Sinclair Lewis, y no sabemos por qué no ha sido publicada, no sabemos si por motivo de censura, en fin, no, pero vamos, yo creo que es una gran novela, muy de su época, una novela muy extensa, que cuenta la historia de un matrimonio norteamericano que al cumplir 50 años, por entonces ya era una edad provecta, se toman un año sabático y vienen a una Europa de entreguerras, donde todavía estaba, donde la aristocracia estaba ya perdiendo, se estaba cociendo en su propio jugo. Él, pues le gusta mucho Europa, pero añora mucho su país, y su mujer se enloquece y se queda prendida por las mieles de la rancia aristocracia europea. Es una reflexión sobre dos mundos de ver dos modos de ver la vida, sobre dos mundos, y también es la reflexión sobre una relación de dos personas que dejan de encontrarse. Curiosamente, el final no es dramático, es un final muy moderno que no vamos a desvelar, y la traducción es que es de Rosana Cardal, es espléndida. Yo creo que es una novela pues muy apetecible y pues da mucha alegría poder rescatar en español a uno de los grandes autores de la literatura norteamericana, ¿no? Premio Pulitzer, Nobel de Literatura, el primer Nobel de Literatura americano. En fin, pues estamos muy contentos.
Y Jesús, nos cuenta nuestros espías infiltrados en vuestro reino que para la Feria del Libro de Madrid ya está listo un clásico ilustrado que aún no habéis anunciado y que yo creo que va a tener muy buena recepción.
Pues mira, como tú estás siempre tan enterado, ¿no?, de las cosas y de los espionajes editoriales, pues es verdad, teníamos anunciado la publicación de Kim, de la India, de Rudyard Kipling, pero nos ha parecido una novela tan maravillosa y se han embelesado tanto José María Gallego, que es el ilustrador, con ella, que vamos a aplazarla y vamos a meter en su lugar un proyecto que teníamos pendiente, que es una edición ilustrada del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Stevenson, ilustrada por Víctor Coyote. Esto, ese mundo tenebroso, sí, esos colores un poco muertos que tiene Víctor, que es tan, tan expresivo, tan expresionista, pues yo creo que le van de maravilla a Jekyll y Hyde. Y bueno, esto van haciendo una edición ilustrada que yo creo que va a quedar muy bonita. Nosotros hemos visto ya unas cuantas pruebas de dibujos. Él aún quiere que puedan ensombrecerlos más, para hacerlos más dramático. Pero yo creo que va a quedar un libro muy bonito y además nos gusta mucho tener a Víctor Coyote, ¿no?, que es otro autor importante.
Víctor Coyote con Stevenson, además, nada menos.
Con Stevenson, sí. Estuvimos el otro día con él en la presentación de un libro que vino a vernos y también estaba muy contento, se lo estaba pasando muy bien. Y yo creo que cuando hacemos libros que nos lo pasamos bien, pues se nota y se agradece, ¿no?
Sin duda que se note. Por eso nos gusta tanto el catálogo de Reino de Cordelia. Muchas gracias, Jesús.
Pues muchas gracias a ti, Sergio.
Bueno, un placer, como siempre.
Un abrazo.
Acabamos por hoy. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid con Nacho Cerezo manejando todo el instrumental. De sofá con ducha fría y traicionera. En los guiones, como siempre, Néstor Burma. En la espléndida musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación, pues quien les habla, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Prod Fórmula Salud. Sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. Vámonos para allá, yo sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales. Y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas. Y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Faltaron un par de señales.
cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos, y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón, y sobró lo de ser incapaces, y es que a veces no afina ni rima el valor, y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor, y sobraron las 500 veces que dijimos que no.